Oye, bueno, un fin de semana triste, la muerte de la sargento Rita Olivares, quien muere acribillada, ella entiendo que recibió, entiendo que solo un impacto mortal de bala, pero el vehículo policial en el que viajaba recibió creo que más de 30 impactos. Recordemos que es una patrulla policial que llega a cumplir un procedimiento, una denuncia de un robo, y ha recibido una lluvia de balazos, que termina con la carabinera muerta, hubo intercambio de disparos, algunos de los delincuentes fueron detenidos. Hay una serie, en lo policial propiamente tal, hay una serie de preguntas que uno se formula, digamos, era un asalto común y corriente, iban a robar el televisor de la casa o había algo más entre medio, uno es lo que uno pregunta, pero algo que hace tiempo, y una conversación que tuvimos acá con alguien que entiende mucho el tema, una conversación en off que tuvimos con alguien que conoce mucho el tema, que nos contaba que hace tiempo, hace un par de años, que nos contaba que era poco entre las leyes no escritas del AMPA y la relación entre el crimen y los carabineros, la idea era no ser el primero en disparar. En términos generales, era no ser el primero en disparar, y había que tener mucho cuidado con dispararle a los carabineros, porque cuando se le disparaba a los carabineros se habilitaba la respuesta, y por lo tanto había una forma de operar en el cual las armas no formaban parte de las balas, no formaban parte del repertorio inicial.
Menos un robo a una casa, uno podía esperar eso de un robo a un banco, claro, un robo de una cosa muy grande donde la banda era de otro calibre, pero un robo a casa para sacar un televisor o lo que fuera, o computadores, claro, no llevaba asociado balaceras.
Y la rapidez con disparar. Entonces, y eso sostienen que hay un cambio que unos podrán sostener que tiene que ver con la llegada...
Cambio cultural,
por la llegada de extranjeros, que en cuyos países sí es común que eso ocurra.
¿Llegada de delincuentes extranjeros?
No, de delincuentes
extranjeros. Claro, porque vienen muchos extranjeros.
Sí, muy bien.
Los delincuentes extranjeros que vienen con un modo operandi de su cultura, de su entorno.
Pero que ¿por qué habría encontrado pasto eso? Porque finalmente hay una labor desde hace un tiempo largo, una no premeditada probablemente, pero sí hay una cosa constante en términos de desacreditar la labor de los carabineros, en plantearlos como los asesinos, como los culpables, etcétera, etcétera, y convertirlos entonces en fácil. O sea, yo siempre lo he dicho, perdón, pero la existencia de un monumento al perro Matapacos es algo que a mí me deja muy claro de que en términos de la valoración social empezó a ser menos grave dispararle a un carabinero. Eso más los cambios es lo que estamos enfrentando hoy día. Pero es un cambio cuántico. Uno, la cantidad de armas que hay disponibles en la calle. Lo segundo, la violencia en la cual se está actuando con los carabineros, con los carabineros, con la PDI, pero también la violencia con la que se está actuando entre las bandas. La cantidad de hechos de sangre provocados por armas de fuego no tienen ningún parangón en la historia reciente de Chile, en la historia de Chile no tiene ningún parangón, y por lo tanto aquí viene un cambio muy brutal. A la sargento Rita Olivares, yo creo que la vamos a recordar por mucho tiempo, porque fue un mártir de carabineros, porque murió en cumplimiento del deber, pero básicamente porque va a provocar, creo que muy probablemente, un cambio político de proporciones.
¿Suelo?
Sí, son tanto los aspectos desde los cuales podemos conversar esto, a ver si los vamos desglosando, probablemente no en el orden en el que todos estuvieran de acuerdo, pero a ver, varios medios hoy día recogen un poco las cifras de carabineros muertos, ¿verdad? En el último tiempo, para tener un poco una dimensión.
La tendencia.
Estos son personas que, cumpliendo su deber, murieron. No estamos hablando de aquellos que son atacados y que dan cuenta de los que describía el Nico recién, de la mayor violencia, de un cambio cultural, de la mayor presencia de armas que se ha hecho evidente en el país en los últimos, no sé, 3 años, probablemente ya de manera más intensiva, ¿verdad? Y tenemos... depende cómo hagas el cálculo, ya, pero 5 carabineros, por ejemplo, Exante lo hace así, dice 5 carabineros asesinados en los últimos 11 meses, desde mayo del año pasado hasta ahora. El año pasado hubo 3 carabineros muertos en el año completo, y en procedimientos completamente que uno no pensaría que pondrían en peligro la vida de una persona, ¿verdad? O sea, hay un carabinero que le dan con un fierro en la cabeza cuando, el año pasado, cuando está en San Antonio en un tema de una carrera clandestina, sí. ¿Verdad? En una carrera de autos, qué sé yo.
Otro perdón, que, pero Consuelo, disculpa, ¿sí? Es que ese caso es bien simbólico de lo que ocurre. Voy a tener cuidado con las palabras, pero uno pudiera esperar, y soy cuidadoso y respetuoso, que, insisto, en un asalto de un banco, el peligro de una acción policial sea, o las probabilidades de que te llegue un balazo son altas, mayor. ¿No es cierto? Claro. Pero ¿por qué uno presupone a qué está dispuesto el tipo que va a asaltar un banco? O sea, sí. Dispuesto a sacar una ametralladora o cualquier cosa. El tipo que está en una carrera de autos no está dispuesto, él no salió de su casa a decir, fíjense que hoy día tengo una carrera de auto y voy a pegarle a un carabinero, sacarle la mura a un carabinero, voy a agredir a un carabinero. No, eso se produce de manera espontánea, y cuando se produce de manera espontánea es que tampoco es tan grave hacerlo, ¿te fijas? Porque no lo necesita.
Ahí está el cambio.
Ese es el cambio cultural. Agarrar a fierros a un carabinero, no lo había pensado, pero si me resulta, ¿por qué no? Ese cambio cultural.
Y los carabineros muertos atropellados. Claro. Producto de que, o sea, un control rutinario y atropello al carabinero.
Estamos hablando de Alex Salazar.
Del cabo Alex Salazar.
Fue el último.
Dos semanas, claro. En la octava región.
En la octava, sí. Pero a ver,
¿en
pero
yo conteo, sigamos con el conteo porque es bien impresionante.
Sí, es bien impresionante.
Bueno, tienes entonces tres carabineros que mueren el año pasado. Uno estaba en una fiscalización por droga, Brean Rivas Manrique, un carabinero, 23 años. 23. Recibió un disparo en la región del Ñuble, esto era una fiscalización por droga. Después David Florido, el 10 de junio, esto fue una fiscalización en una peluquería en La Cisterna. En el sur de Santiago también balazo. Y 9 de octubre, Carlos Retamal, de ahí viene lo que habrán escuchado en estos últimos días de la ley Retamal, que es una de las que se quiere apurar en el nuevo ambiente legislativo que se produjo luego del asesinato este fin de semana de la carabinera. Y Carlos Retamal es el caso de San Antonio que acabamos de describir. Este año ya van dos carabineros, ¿ya? Y estamos en el mes de...
marzo.
¿Qué mes estamos todavía? Marzo todavía. Y ya van dos. El año pasado, desde mayo hasta diciembre, hubo tres que murieron. Por eso tú puedes decir que en menos de un año tienes cinco. Mm. Pero vamos un poco para atrás. Tú tienes el 2019, no hubo ningún carabinero muerto, ¿ya? Luego tienes el 2021, un carabinero asesinado, Francisco Benavides, en la Araucanía. Y el 2020, dos. El 19, ninguno. El 19, con estallido, ¿ya? Ninguno. Luego tienes el 21, uno, y el 2020 tienes dos. El año pasado ya tienes tres, y este año vamos en marzo y ya llevan dos. No deja ser.
Fíjate que dos cositas. En el contexto de lo que está ocurriendo en materia legislativa, que dicho sea paso, la Cámara suspendió su semana distrital para apurar leyes concernientes a estos temas. Y que hay un espacio, sin duda, hoy día de transversalidad política, y sería muy raro que alguien se opusiera a alguna ley, salvo que la ley sea desquiciada.
Puede provocar que salgan malas leyes.
Exactamente, y ese llamado voy a hacer yo. Claro. Por favor, no nos dejemos llevar por las premuras ni por la urgencia, porque después las embarradas quedan, ¿no es cierto? Leyes mal hechas, las leyes mal hechas quedan porque nadie se... Mira, que pase para el otro lado, así como un carabinero que sacaba una luma frente a un tipo que le tiró una molotov, era un Paco asesino, disculpando la expresión, pero no me gusta usar la expresión Paco, nos pasamos al otro extremo de que alguien permita que carabinero, no sé, que una ley mal hecha. Pero, ojo, ¿verdad? Moderación, calma y la pelota al piso, porque la urgencia... No hay espacio, no hay mucho espacio para que, sobre todo aquellos parlamentarios que votaron todo en contra el año pasado, más con Piñera entre ceja y ceja que la seguridad entre ceja y ceja. Porque
no, solamente Piñera.
Claro, era buscar hacerle probablemente daño a una agenda que el gobierno intentaba impulsar. Bueno, esos parlamentarios...
Y con el ambiente del estallido todavía aquí en el...
En
la parte de atrás.
Exacto. Entonces, en el contexto de que esos parlamentarios están... probablemente muy, muy presionado a votar en favor de casi cualquier ley, hay un espacio para hacer buenas leyes, para avanzar en buenas leyes. Y eso hay que tenerlo súper consciente. Y una de las cosas que uno pudiera aspirar, haciéndolo muy bien, muy detalladamente, con mucha comparación de leyes de otros países, es que volver atrás a que a un policía, a un carabinero, no se le toca.
No, ni se, no le, se le ni toca. Se le dedica, ni se le dice Paco tal por cual, ni se le sube el tono.
Pero literalmente a sí. un metro, o sea, un carabinero levanta una mano a un metro, y esto no es un abuso policial. Volver a eso que parece
la proporcionalidad,
que es tan obvio que se perdió presencia de un policía a un metro es parar, es como cuando te salen las películas, por no sé hasta qué punto es verdad, que en Estados Unidos te para un carabinero en una, un policía en una carretera, manos al volante y no te puedes bajar, aunque sea una infracción porque doblaste donde no se puede doblar.
No
porque te vieron con fusil, porque sencillamente un problema de carretera, no te bajas. Y no te bajas.
No.
Así de simple, es como, ¿te quedó claro? No te bajas. Yo no sé si está en real o en las películas.
No, no, yo,
y ese tipo de cosas, volver a eso, a los carabineros, como decía don Julio, con Unión, decía, Unión Española, no. Con carabineros, no. No se discute, no. Es un buen momento, ¿eh? Es un buen momento para volver a la razonabilidad. Consuelo.
Estaba pensando varias cosas avanzando en el tema. Y
eso le lleva mucha exigencia a la modernización de carabineros y a los protocolos bien hechos también, po.
Exactamente. Claro. Yo creo que se puede, que necesitamos, no es que se puede, que se necesita caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Claro. Es importante que, sabemos por qué la oposición no quiso sentarse a la mesa de seguridad que había armado el Ministerio del Interior, y es por el pulso político sobre los indultos, ¿verdad? Ahora, yo siempre he dicho que creo que la mesa que promovía la ministra del Interior también tenía por objeto, aparte de coordinar todas las leyes, era que eso es un desafío que hay que llevar adelante ahora, que se va a ver una cosa después de otra en las comisiones y qué sé yo, y que el gobierno se está comprometiendo a poner urgencia, dice que ya hay varias con urgencia y ojalá que se legisle de una buena manera. Pero la mesa de seguridad también lo que pretendía era ordenar el flanco interno del gobierno, ¿verdad? Sí. Porque si tú ya sientas a todos los actores en una mesa, no solo a la oposición, pero sobre todo el flanco interno del gobierno, que nunca ha respaldado, ¿verdad?, todas estas leyes que entregan más atribuciones a carabineros, y que más que atribuciones lo que hacen es aumentar las penas, ¿verdad? Y era lo que explicaba recién el subsecretario Monsalves en la entrevista con Rodrigo Álvarez en el Duna en Punto, sobre en qué consisten algunas de las leyes que se están discutiendo, la llamada Retamal, la llamada ley Nainson, agravantes, son que no pueden salir en prisión preventiva cuando están en la etapa de investigación sin que han sido imputados por una agresión a carabineros o por un homicidio, disminuir las penas mínimas, y así, otros que indicaciones que había presentado el gobierno, en el caso de la ley Naim, por ejemplo, cuando se hizo la ley Naim 2, porque fue en primera instancia rechazada, ¿verdad? La ley Naim 1,
sí,
¿no?
Rechazada
por los todos votos. Los parlamentarios que son de gobierno, sí. Entonces que consiste fundamentalmente en como era que explicaba, porque no es solo aumento de penas, ¿verdad? No, sino que las penas sean efectivas,
o sea, no se puede, si estás condenado por ese caso no puedes acceder a beneficios penitenciarios,
es
decir, cumplía la mitad de la pena, salía dominical, etcétera, reducción de la, no, estas son efectivas y pueden llegar inclusive a presidio perpetuo efectivo.
Entonces hay que ver, claro, ahora que ya tienes el caso de un nuevo asesinato este fin de semana de un carabinero, me cuesta imaginarme con mesa o sin mesa ya, ahora evidentemente que sin mesa de seguridad, yo no me puedo imaginar que los parlamentarios de gobierno se vayan a negar a...
No están en pie de negarse a nada, Consuelo.
A legislar, ¿verdad?
No, sin duda que no están. Ahora, no están, pero hay pulsiones complejas, no, no va a ser fácil, y en todo caso el gran problema es que aquí el gobierno no creo que esté demasiado habilitado para mantener el control de la agenda en seguridad. Entonces ellos habían la semana pasada y antepasada, con algunos éxitos, habían logrado el gobierno tomar cierto control de la agenda. Hoy día la agenda se la marcan, ayer el grupo de diputados, una carta muy subida a tono, que no me parece que tenga sentido, digamos.
¿La de los senadores?
No, la de los diputados.
No la leí. Cuéntame.
No sé si es una carta o una declaración, pero la diputada Gatica, perdón, senadora Gatica.
¿Senadora? Senadora María José Gatica.
Dice
no,
que...
esa es la carta del Senado.
Sí, pero en la carta del Senado no dice lo que está en las manos manchadas con sangre. Que es lo que sí dice en una declaración, en una declaración personal ella. Dice que tiene las manos manchadas con, que este gobierno tiene las manos manchadas con sangre de los carabineros. Yo creo que me parece absolutamente subida de tono, pero bueno, pero está bien. Pero en el fondo es muy difícil. El llamado a los presidentes de los partidos de oposición es muy duro y es que te demuestra una toma de control de la agenda muy, muy brutal. Oye, tampoco, y tú lo planteabas, entiendo la pauta, Consuelo, hay que olvidar la historia del detenido, porque también habla un poco de
pero esta historia,
habla un poco de cómo se está construyendo hoy día esta forma de mirar la delincuencia.
Y fíjate que este muchacho, Eduard Fuensalida Leiva, tiene 28 años, tiene un prontuario en ascenso de gravedad, que llega ayer a su culmen, ¿no es cierto? No tenía delitos de sangre, ni menos con un carabinero, pero tenía una historia penal muy, muy nutrida desde los 14 años. Entonces, esa mirada hay que hacerla necesariamente. Si queremos hacer unas leyes que le den todas las facultades de los carabineros, que la ciudadanía entienda que carabineros tiene que ser respetado en todo momento, que tenemos que exigirle a carabineros mejores protocolos y que funcione fundamentalmente como un ente que respete y que sea respetado, también tenemos que fijarnos en la máquina reproductora de una verdadera una casta de delincuentes que nacen y aprenden de muy chiquititos. Este muchacho ha estado los últimos 14, 15 años muchas veces en muchas cárceles, y ese muchacho lo único que ha aprendido y probablemente lo único que va a hacer en su vida, cuando se arrancó el año 2021 de la cárcel de Valparaíso, no estoy seguro, nadie lo sabe, probablemente no creo que haya intentado buscar trabajo ninguna sola vez. Él tiene en su cabeza como única forma de vida,
un prófugo, imposible.
Claro, su única forma de vida, pero ni siquiera trabajo negro probablemente buscó. Lo que él sabe hacer es esto, es asociarse con la banda 1, la banda 2, la banda 3 para cometer un delito de tipo A, B o C. Son culturalmente delincuentes, son delincuentes habituales, se conocen, es su modus operandi. Este muchacho a los 14 años tiene una responsabilidad enorme, pero también, no unos u otros, también hacernos cargo de que nuestra rehabilitación y nuestro tratamiento a los delincuentes primerizos, juveniles, los estamos tratando distinto, estamos salvando ahí, porque esto es como un trabajo en el deporte, hay que agarrar a las personas desde muy jóvenes para poder dirigirlo. Me gustaría tener se lo preguntaba ayer al pero muy por encima, así que no tenía, muy sobre los hechos, así que no tenía los antecedentes, conversando con el subsecretario de Prevención del Delito, ¿qué es lo que ha hecho el Estado con Eduard Fuensalida desde que cayó la primera vez? ¿Qué ha hecho? No día a día, pero ¿en qué instituciones del Estado ¿cuáles son los apoyos de los psicólogos, de los psicólogos, del deporte, de las clases, de la reinserción escolar, de esto? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Ahí tenemos que hacernos una pregunta muy seria. Hay mucha gente donde a los 12, 13, 15, 12 años ya los entregamos y se los entregamos al delito. Y eso es una condena a muerte para la sociedad, porque un muchacho de 14 años tiene por delante 80 años delinquiendo, 60 años delinquiendo. Y contra eso es imposible actuar con alguien de 28. Esta es una persona que ya no tiene vuelta.
Pero en política carcelaria, ¿qué es lo que hemos discutido en los últimos
años? Poco y nada.
No,
pues
si va a haber concesiones, si van a estar los privados o no van a estar los privados. Esa ha sido la discusión. Si va a haber concesiones o no para las cárceles. Esa ha sido nuestra discusión de política carcelaria.
Y que seamos honestos también, cuando gastamos mucha plata en presos, decimos, oye, ¿por qué no gastamos la plata en los presos en vez de gastarla en otras cosas? ¿Qué es razonable? Es intuitivo.
No, sí, pero
es súper intuitivo.
No, tú sabes
decir,
que no me refería a eso.
No, yo sé que tú no, por supuesto. Pero tenemos que también cambiar nosotros nuestra forma de pensar de que un preso hay que meterlo debajo de la cama y hay que amarrarlo y ojalá se pudra. Ese es un boomerang. No solo por el tema humanitario no se hace, sino que además es un boomerang. Entonces ahí hay demasiadas tareas.
Sobre ese punto, fíjate que hay una columna ayer de Joaquín García Huidobro, que un columnista del Mercurio, ¿verdad? Del cuerpo de reportaje, que es súper tradicional, digamos, muy conservador, y hace una reflexión un poco sobre la religión, pero no desde un punto de vista al final necesariamente de si crees en Dios o no crees en Dios, pero al final, ¿en qué cree la juventud? ¿Y en qué cree el narco? ¿Y qué pasa con la juventud? A propósito del ñajo y de la suspensión de clases y del funeral de este narcotraficante, ¿verdad? Este soldado, y en Valparaíso. Y al final, cómo esto se retroalimenta, y los jóvenes quiénes son los que consumen la droga y los que trabajan en la droga, qué es lo que encuentran ahí y cuáles son los valores que están detrás y cuál es la oferta que hace la educación al final y cuál es la oferta que hace la sociedad a una generación que ya no cree, donde hay una secularización, donde ya nadie cree en nada y cuál es el sentido de la existencia, cuál es el sentido de la vida. Cuando tú no tienes una buena educación, no tienes buenos colegios, no accedes a buenos trabajos y al final tú lo que quieres es, ponerle algo de luz a tu vida teniendo mujeres, Instagram, joyas, qué sé yo.
Autos que metan mucho ruido, sin patente, enchulados. un estado que me permita, que no me inhiba, que me permita hacer lo que yo quiera porque yo quiero. Finalmente sí,
demasiados sí. Confluyen demasiadas cosas
que aquí, si aquí vamos, lamentablemente no quiero parecer catón ni purista, pero aquí, ¿te acuerdas del síndrome, cómo se llamaba el grupo que la gente, que el grupo rock, que el grupo del Estadio Nacional, que la gente quería entrar al concierto, ¿te acuerdas?
Ah, sí, creo que con Daddy Yankee,
creo que con Daddy Yankee, pero es que sí. Pero no, pero ¿por qué usted está botando la pared? Porque yo quiero entrar.
Con eso basta.
Porque yo quiero. Estamos en la sociedad del yo quiero. Entonces la sociedad del yo quiero implicaba que, por supuesto que dos carabineros no podían o 10 carabineros no podían controlar a 100 personas. ¿Por qué? Porque esas 100 personas no tenían ningún, o 1000 personas, porque no tenían ningún respeto al carabinero. Ese es el punto. Entonces estamos llegando, hay una suerte, lo que tú planteabas, Consuelo, es una suerte de nihilismo, que es real. Porque ya no le creemos al cura en la parroquia, no le creemos a la figura paterna en la casa, no le creemos al dirigente vecinal. Por supuesto, menos vamos a respetar al
¿Ustedes recuerdan que hace 5 meses salió la polémica y no fue más polémica? Y ahí está, en Lo Espejo, la plaza central de Lo Espejo, hay un monumento a un narco. Y hay una animita, pero una animita grande, grande. No es que hay una crucecita donde murió. Hay un templo a un narco y la alcaldesa dice que no puede sacarla, tampoco, no sé si quiere tanto porque no sé si pero fue tema de matinales, de esto y del otro, y pasó y lo normalizamos y tomó para adentro, ya está, eso es. Entonces es lo cultural, es el respeto, es la seguridad, son buenas leyes, es tecnología para carabinero, es reinserción para los muchachos que delinquen desde muy jóvenes, y es miles de cosas.
Y como nos dice un querido amigo mío, ¿quién surge aquí? Carter.
Es caldo cultivo para muchas cosas.
No, pues, pero es que el problema práctico, porque la gente quiere ver que se haga algo. ¿Y quién es el único que hace algo? Sí, comillas.
Sí, el alcalde Rolfo. Yo estoy en una fase de
pero tú lo planteas, Nico, como algo, te escuché en el programa anterior también, que estaban conversando sobre el alcalde Carter, como algo malo, sí,
porque yo me niego a atacar a Carter, si Carter es de toda la.
No, le pregunto a Nico, porque me interesa saber.
Yo en ese sentido, perdón, soy purista en muchos aspectos. No me parece que esas acciones sean lo que pasa es que yo no puedo calificar intenciones, Consuelo. Entonces, quiero usar el ancho camino del medio, como ha sido la historia de mi vida. Pero si la acción de Carter piensa que es una forma de intimidar, de luchar contra el narcotráfico, echarlos de su comuna y darle más seguridad a la gente de su comuna, si esa es su intención, no me gusta el método, pero lo apoyo. Pero si por el contrario estamos en presencia, como decía un amigo mío, de una maniobra que se sabe que no tiene ningún efecto real, porque el narco eventualmente se puede comprar una casa que tiene todo tipo de que está regularizada y que no tiene ningún problema y que no va a poder ir con una retroexcavadora a echarla abajo, pero sí tiene un efecto político que le sube la popularidad al alcalde Carter. Entonces yo me pongo al medio. Yo digo, si es una intención, es absolutamente entendible, y si él piensa que hay un objetivo detrás, perfecto. Si por el contrario tiene al menos la duda de que no tenga mayores objetivos y que sea finalmente efectista, no me parece que sea lo razonable. Pero también, y ahí empatizo un poco con lo que tú
ya
dices.
Pero si es solo efectista, ya pongámoslo en el escenario.
Porque más que el efectismo sirva,
es efectista remueve las aguas para los que realmente tienen poder y tienen que hacer el trabajo duro y de largo plazo. Lo puedan hacer con mayor respaldo y con una agenda y como con capaz que haya una rope de la sociedad, déjame, para que lo puedan hacer.
Te doy el beneficio.
Ojalá que esto se ordene de una manera
simbólico.
Virtuosa.
Te doy el beneficio de la duda.
Y déjame agregar otra cosa. ¿Puede ser efectista? Sí, pero sí. ¿Tiene más atribuciones para hacer cosas efectivas?
No.
¿No? Entonces, ¿por qué criticar por hacer lo único que a lo mejor tiene por hacer? Porque si tú dijeras, él es el que hace las leyes, él es el que dirige a la policía, él está haciendo lo que le corresponde, y me parece que es un poquito chivo expiatorio, porque tiene un modo muy farandulero, muy de... ¿Estás de acuerdo? Pero no equivoquemos, es el que de la política del último tiempo, el que único que se le ha enfrentado, además poniendo su propia carne de frente, es Carter.
No,
por supuesto. ¿Esto quiere decir que nos gusta, que somos los jefes de campaña, que me gusta todo lo que hacen? No. No necesariamente. Claro. Sí, no, da lo mismo. No, pero... Claro. Pero sin más... Sí. Llevémoslo a las facultades que cada persona, desde periodista hasta gente del Estado, hiciera toda su pega con el celo que Carter ha hecho esto, otro gallo cantaría. Esto no quiere decir que nos transformamos los guaripolas ni los cheerleaders de Carter, pero ojo con esta crítica tan elitista de que no nos gusta Carter porque lo encontramos un poquitito Bukele. Me parece que ahí puede haber un error y una tentación.
Yo quiero tomar el ancho camino del medio, pero en ese sentido, creo que en todo caso yo en el programa anterior con Consuelo más bien me refería a los errores del fiscal nacional, que en el fondo intenta, o sea, toma una posición, después la cambia y después la tiene que volver a cambiar, y finalmente lo único que hace es darle mayor grado, no tenía por qué darle poca o mucha legitimidad a la acción del alcalde Carter, y sin embargo termina
con quien se reúne, con quien se va a reunir hoy,
¿verdad? sí,
el rey está desnudo, realmente
el rey, sí. Y ahora, pero también es cierto, Matías,
está bien, pero
Carter no puede hacer muchas más cosas, y yo aquí perdónenme si me paso tres pueblos, pero lo que pasa es que yo tengo la sensación de que mientras, y quizá la única figura válida va a serlo, sea el presidente de la República, mientras el presidente de la República no, en cadena nacional, no diga estuvimos equivocados, pusimos un fin político que era criticar un gobierno como algo más importante que la seguridad pública, que el respeto a las instituciones, y estábamos equivocados, no se justificaba entonces ni se justifica menos ahora, porque todavía, o sea, ¿viste las declaraciones del gobernador de Valparaíso ayer?
De Mondaca.
O sea, no, yo creo que mientras...
Mundac.
Mientras no haya, Matías, una acción de ese tipo, yo creo que es difícil.
Probablemente.
Es difícil. Entonces, no sé, más otros pueblos, pero creo que...
No sé, pero bueno, es decir, nos equivocamos, nos dejamos llevar...
¿No se justificaba entonces...? Porque dice, no, es que es distinto el marco del estallido. No, es que es distinto. Cuando
distinto se habla... el marco del estallido, y también alguien me recuerda por el WhatsApp de que esto viene antes con el Paco Gat. O sea, Carabineros venía muy desprestigiado por todos los casos de corrupción.
Fue la tormenta perfecta.
Hace 5 años, 6 años.
Tormenta perfecta. Caída de las instituciones, caída de la propia institución por los delitos de robos dentro de Carabineros y contexto de estallido social. Es que se alinean los astros que nos llevan a este momento. Hay que volver a alinearlos, pero con la cabeza fría, con tranquilidad y asumiendo ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el presidente dijera, votamos mal, nos equivocamos, hoy votaría distinto esas leyes, nos dejamos llevar por el momento y creo que es momento de corregir.
Pedimos
disculpas porque en realidad generamos un espacio legislativo o una condición político-social que la verdad que nos ha llevado en parte a esto. En parte, pues tampoco es solo eso, ¿eh? Porque echarle toda la culpa a los votos de esos ramilletes de diputados es tan ridículo como echarle la culpa a la inmigración a lo de Cúcuta, po. de Piñera, claro, que es como un mantra a esta altura. Cualquier cosa de un inmigrante, Cúcuta de Piñera, déjese. No,
y la mala función del...
Claro, entonces el voto de esos parlamentarios, unos niñatos, digamos, unos adolescentes de pantalones cortos, que votaron leyes serias como adolescentes jugando a una pichanga en la esquina de la casa, ¿nos llevó a esto? En parte sí. ¿Es solo eso? No. ¿Es culpa del diputado Boric, Vallejo y Jackson solamente? No, por favor, seamos serios. No, ¿ayudó? Sí, ayudó.
No olvidemos que temas como la operación Huracán, como el Paco Gate y todo lo demás, también contribuyeron a todo esto. Pero hubo fósforos y bencina. 8:37, vamos, Matías.